noches.
Hola, buenas noches.
Carlos Pardo y Eva Martín son profesores del Departamento de Geografía, concretamente de la asignatura Geografía de los Recursos y Actividades Turísticas. El tema de hoy es el turismo rural y sus recursos. El turismo rural, al igual que otras modalidades turísticas, se apoya en el ámbito rural y es observado como un importante medio de desarrollo económico que aprovecha al máximo los potenciales endógenos de cada zona rural y contribuye a que los beneficios reviertan a la comunidad local. Para comenzar, ¿qué características generales destacaríais del turismo rural?
Bien, buenas noches de nuevo. Bien, nos apetecería destacar en primer lugar que este turismo ha permitido que el ámbito rural deje de ser considerado exclusivamente como el espacio que aporta la producción de alimentos, tal y como se venía considerando de forma tradicional, para convertirse en un ámbito de pluriactividad, en la que se incluye evidentemente esta modalidad de turismo, el turismo rural. Se ha producido una reasignación en la que las viejas actividades y las nuevas, como este turismo, se han insertado en un tipo distinto de organización con estrategias también distintas.
Muy bien, ¿se desprende por esta respuesta que lo rural ya no se asocia en exclusiva con lo agrario? Quizás.
Pues efectivamente, podemos decir que son conceptos distintos y lo rural se ha convertido en un importante objeto de consumo urbano. El uso turístico del espacio rural y su inserción en redes regionales y nacionales que buscan satisfacer unas demandas turísticas alejadas y muchas veces complementarias de las actividades clásicas de comportamiento de sol y playa. Además, el turismo rural es un tipo de turismo que está muy disperso y que, por otra parte, no está masificado. De esta forma, se minimizan los efectos negativos que a nivel ambiental puede producir los flujos turísticos. Y, por otra parte, que además es muy importante, se permite la participación de los turistas en los hábitos y en las costumbres de vida de forma rural.
Muy bien, entonces se podría decir, sin miedo a equivocarnos, que el turismo rural se está convirtiendo en una alternativa al turismo de masas.
Bien, nos parece importante la pregunta. Este turismo, más que una alternativa, es un complemento. Cada vez, todos lo sabemos, un mayor número de familias se distribuye las vacaciones en varios periodos a lo largo del año y junto al descanso de playa durante los meses del verano se desarrollan estancias más cortas en el ámbito rural en otros meses. Ya sea octubre, noviembre, diciembre, febrero, es decir, durante el resto del año, buscando el qué, pues buscando una serie de características, tranquilidad, viejas costumbres, una buena gastronomía, algún paisaje idílico, etcétera. Estas estancias cortas, que a veces toman la forma de escapadas de puentes, fiestas o fines de semana, generalmente no superan los 3 días de media, tal y como recogen algunas estadísticas que hemos tenido oportunidad de comentar. Es el caso de las regiones de Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, por poner algún ejemplo de la España interior, en donde la estancia media por turista en el año 2002 se situó entre los 2,27 días de Extremadura y los 3,55 de Aragón. Es decir, hay algunas diferencias según las regiones. También hay diferencias en cuanto al número total de turistas rurales, que también lo hemos consultado, y para el caso de Extremadura supera ligeramente los 31.000 turistas rurales anuales, mientras que en Aragón la cifra se eleva considerablemente y asciende a más de 91.000 turistas al año. Sin embargo, si estas diferencias son importantes, hemos podido comprobar que el grado de ocupación es parecido y en ambos casos, y en otras regiones además, se sitúa en torno al 19% de su capacidad. Independientemente de la cantidad y variación de productos turísticos ofertados en el medio rural, que son bastantes y muy diferentes en algún caso, el turismo rural debe cumplir en principio con una serie de requisitos mínimos para que pueda ser considerado como tal. En este sentido, vamos a marcar las siguientes características como más importantes. En primer lugar, los alojamientos suelen contar con un número limitado de plazas y habitaciones y además disponer de una tipología arquitectónica generalmente propia de la zona y en forma de cabañas, granjas, molinos, refugios, es decir, la tipología es bastante variada. En segundo lugar, existe un contacto directo entre el habitante rural y el turista y una implicación de la población local en todo lo que se refiere con la gestión y revalorización del patrimonio natural y cultural. También nos apetece destacar que existe una integración con el resto de las actividades económicas de la zona, lo cual favorece y estimula el desarrollo local y el mantenimiento de las actividades tradicionales. Y también nos apetece remarcar, como otra característica importante, que es un turismo que se da fundamentalmente o que adquiere mayor importancia en los países desarrollados, cuya generalización se sitúa a partir de la década de 1980. Sin embargo, y dicho esto, que es donde más se da en los países desarrollados, también comentaremos que en algunos países del tercer mundo se practica un tipo de turismo que no es exactamente rural, pero sí de tipo ecológico o ecoturismo, en parques nacionales, por ejemplo, en reservas, en donde se pueden dar algunas prácticas turísticas parecidas a lo que nosotros conocemos como turismo rural. El desarrollo de este turismo es, por lo tanto, reciente, y muchas regiones españolas y europeas, también a nivel continental, se han lanzado a la promoción de los valores turísticos que presentan los espacios rurales. Han sabido aprovechar, en todos estos casos, los factores que han favorecido el desarrollo de esta práctica turística, entre los que podemos destacar la saturación de las zonas turísticas tradicionales, por ejemplo, en España la saturación de las costas mediterráneas, de la costa mediterránea, el uso creciente de espacios abiertos para la práctica de diversas actividades lúdicas, la consideración de lo rural como un elemento de distracción intelectual y ambiental, el incremento de la valoración del patrimonio natural y rural por parte de la sociedad y también, ya lo hemos comentado anteriormente, la aparición de un nuevo modelo vacacional en las sociedades desarrolladas de periodos cortos y fuera de temporada.
Muy bien. Ya ha destacado el profesor Carlos Pardo que la generalización del turismo rural viene desde la década de 1980, pero ¿de qué forma los poderes públicos han impulsado el turismo rural?
De muchas formas. Mira, realmente los niveles vienen desde el nivel nacional hasta el nivel autonómico. En concreto, las comunidades autónomas son las que más han fomentado este tipo de turismo con diferentes programas. Programas que van, bueno, pues desde la rehabilitación de viejos alojamientos rurales, como casonas, molinos, cortijos. Además, bueno, pues también mejorando las infraestructuras, como son el acceso a los viarios de los pueblos. Han aumentado las señalizaciones tanto de los alojamientos rurales como de la oferta existente de ocio y tiempo libre. Este tipo de alojamientos, por ejemplo, en la comunidad autónoma de Extremadura, ha quedado regulada con el decreto de ordenación de alojamiento turístico en el medio rural de fecha 6 de octubre del año 98. Y en esta autonomía se han diferenciado tres modalidades de alojamiento: casas rurales, apartamentos rurales y hoteles rurales. En los tres casos se destacan que son alojamientos con valores arquitectónicos tradicionales y que es un elemento básico sin lugar a dudas a tener en cuenta. En casi todas las comunidades autónomas también existen folletos, guías de turismo rural, y todas estas guías y folletos tienen información suficiente y bastante detallada sobre las instalaciones y sobre los valores naturales y culturales de la zona en que se ubican. Volviendo al caso de Extremadura, las casas rurales han sido clasificadas en categorías básica, media y superior, y bueno, pues tiene una representación con una, dos y tres encinas.
Muy bien. Vamos a descender un poco a lo concreto. ¿Nos podríais ofrecer algún dato que sirva de referencia al oyente sobre la capacidad de la oferta rural en nuestro país?
Sí, evidentemente tenemos algunos datos. Intentaremos resumirlos, ir a lo más importante para no hacer demasiado tediosa la exposición. Hemos buscado información efectivamente estadística y podemos afirmar que el número de alojamientos rurales en España no deja de crecer año tras año. Es una nota importante, ya que si había un total de aproximadamente 5.500 alojamientos rurales en el año 2001, al año siguiente la cifra aumenta a 6.000 y con datos aún provisionales para el año 2003, año que todavía no ha acabado, la cifra habría ascendido a más de 7.200. Por lo tanto, en tan solo dos años hemos observado un incremento de más de 2.000 alojamientos rurales en todo el país. Ya por regiones destacan especialmente algunas regiones del interior, como Castilla y León y Aragón, y también Cataluña. Esta misma evolución la marca el número de plazas, que han pasado de unas 43.000 en el 2001 a más de 62.000 en el 2003. Por lo tanto, otro incremento considerable de aproximadamente 20.000 plazas más. En este año, en el que nos encontramos todavía, se estima que el personal empleado, por dar una información adicional, en este tipo de alojamientos será aproximadamente de unas 12.000 personas en toda España. Como venimos poniendo hasta ahora el ejemplo de varias comunidades autónomas del interior peninsular, diremos que el número medio de empleados por establecimiento es de 1,1 en Aragón, 1,4 en Castilla-La Mancha, 1,6 en Castilla y León y 1,8 en Extremadura. Es decir, de estas cuatro comunidades que nos están sirviendo de referencia, Extremadura sería la que tendría una media algo superior al resto.
Imagino que existirán ya estudios relacionados con la demanda de este tipo de turismo. ¿Qué origen tienen los turistas rurales en nuestro país, profesora Martín?
Sí, mira, esta pregunta es muy interesante porque los datos de que disponemos son bastante reveladores. El 90% de los turistas que se dirigieron hacia zonas rurales fueron turistas nacionales y tan solo los extranjeros, bueno, pues representan una cifra casi anecdótica, tan solo un 10%. En cuanto a las autonomías, que mayor número de turistas que deseaban practicar turismo rural recibieron, fueron en primer lugar Castilla y León, o sea, una autonomía de interior, seguida de Cataluña, Galicia y Cantabria. Además, tenemos que decir que también Navarra, Aragón y Asturias tuvieron elevados volúmenes de recepción de turistas rurales. Por lo tanto, lo que sí que nos lleva a concluir estos datos es que el turista rural lo que busca son preferentemente valores de tipo natural y valores culturales, y sobre todo en el norte peninsular. Y por provincias, bueno, pues tendríamos que decir que por orden decreciente y en orden de importancia están Huesca, Gerona, Lérida, Burgos y por último León.
¿Qué os parece si abordamos, aunque sea brevemente, las definiciones de algunos términos? Por ejemplo, últimamente se habla con mucha frecuencia de agroturismo. Me interesaría aclarar, ¿es lo mismo agroturismo que turismo rural?
Bien, es una cuestión importante. Son dos tipologías distintas, ¿eh? Aunque también hay que advertir que la mayoría de las veces quedan englobadas bajo la denominación común de turismo rural. Es decir, se habla de turismo rural de forma genérica, amplia, pero dentro encontramos situaciones o tipologías turísticas distintas. Por eso, vamos a explicar un poco las diferencias. Queremos que nos queden queden claras estas diferencias a nuestros alumnos y en general a los oyentes. Se habla de agroturismo cuando el núcleo turístico es la misma unidad productiva agropecuaria, bien sea de carácter agrícola o de carácter ganadero, que organiza el alojamiento y además las actividades dentro de la explotación. Sin embargo, turismo rural propiamente dicho es cuando las actividades turísticas recaen en el medio rural, en su conjunto, es decir, en aquellos espacios no considerados como urbanos y no necesariamente además en una unidad agropecuaria concreta. Bien, siguiendo con este tipo de aproximaciones terminológicas, también nos apetece advertir que el concepto de lo rural es muy complejo. Nosotros lo estamos aquí simplificando para una mejor comprensión, pero es bastante complicado y se puede definir tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Tiene importancia esto porque, en definitiva, el ámbito rural es el soporte físico para el turismo del que estamos hablando. Bien, desde un punto de vista cuantitativo, se puede fijar un número concreto de habitantes para considerar a una zona como rural. Esto va a depender de cada país, y va a depender de cada país fundamentalmente porque cada país tiene sus propias características geográficas, de forma que es rural un núcleo con menos de 10.000 habitantes en países como Italia, Suiza, Portugal, mientras que en España es de 2.000, en Escocia, Canadá, Australia y Holanda desciende a 1.000, y en Islandia, que es otro ejemplo que tenemos aquí reflejado, la cifra se reduciría a 100 habitantes. Bien, esto en relación con las aproximaciones cuantitativas. Las aproximaciones cualitativas son más flexibles y atienden a cuestiones como usos del suelo, falta de equipamientos, actitudes y costumbres sociales, etcétera, en general, comparando al medio rural con las ciudades y con sus características tanto sociales como económicas básicas. A pesar del valor puramente indicativo de estas dos aproximaciones que acabamos de comentar, podemos señalar efectos prácticos que las zonas rurales en el ámbito de la Unión Europea se caracterizan por densidades de población inferiores a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que representaría en este caso solo el 17% de la población total y ocupan en torno al 80% de todo su territorio.
Sí, Carlos, pero mira, yo creo que para terminar deberíamos destacar el papel tan importante que desempeña el medio rural como lugar o recurso de atracción turística, porque los valores que tiene el espacio rural son muy variados y el turista busca tanto un ambiente apacible, casi bucólico, como disfrutar un paisaje, como también, bueno, pues conocer la historia, la artesanía, las costumbres populares, la gastronomía, que en muchos casos es muy importante, u otras manifestaciones culturales que se quieren descubrir o recuperar de un olvido que se nos impone en la vida urbana. El futuro parece garantizado, pero habrá que tener mucho cuidado en el correcto mantenimiento de los paisajes y, sobre todo, en una adecuada planificación de la actividad para favorecer el desarrollo económico sostenible de estas zonas a través de la complementariedad de rentas y con la introducción de las actividades turísticas como medio económico alternativo. Muchas gracias.
Muy bien, pues aquí termina nuestro tema por hoy. No se agota, por supuesto. Solo quiero agradecer la presencia de los profesores Carlos Pardo y Eva Martín del Departamento de Geografía, concretamente la asignatura Geografía de los Recursos y Actividades Turísticas, su presencia en este espacio. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ti.
Buenas noches.